Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuántas torrijas llevas tú ya?
No, prefiero, yo solo hablo en presencia de mi abogado.
Ya me imaginaba que han caído demasiadas. Ay, ¿quién se resiste a las torrijas? Bueno, que hablamos de deportes, de los cánticos de Cornellá, que están ya bajo investigación.
Sí, lo que pasó en el España-Egipto ha dado la vuelta al mundo, el gobierno lo ha puesto en mano de la fiscalía, los Mossos ya investigan y anoche estuvo el embajador de Egipto en el partidazo. Tras los cánticos de Cornellá, habla el embajador de Egipto en España.
Y una pregunta simple para terminar, señor embajador. ¿Cree que España es un país racista?
No, no, en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
Santi Duque, ¿qué más dijo el embajador en el partidazo?
Ahmed Badawi, en Múnich, que fue protagonista con Juanma Castaño, y en la charla que mantuvimos en la antena de COPE, el embajador de Egipto en España dijo que además estuvo presente en el palco de Cornellá, nos contó que en ningún momento valoró marcharse del estadio, que Rafa Luzán reaccionó muy rápido explicándole y condenando lo ocurrido y hablaba así de lo que pensó el vestuario de su selección y de la buena respuesta de todos los estamentos españoles.
Te diré que los jugadores egipcios piensan que fue un comportamiento inaceptable, pero también saben que esto solo representa a los que cantaron. Y la posición del gobierno español y de la federación e incluso de los medios de comunicación españoles ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
En todo caso, el gobierno ya ha llevado los cánticos a la Fiscalía, Dani Asenjo.
El Ministerio de Igualdad ha remitido un escrito a la Fiscalía solicitando investigar como posible delito de odio los cánticos islamófobos y xenófobos. Considera que son unos acontecimientos graves, pide que se depuren responsabilidades llegado el caso y añade que fue todo promovido por sectores organizados vinculados a la extrema derecha. El presidente del gobierno, por su parte, ha publicado un mensaje en sus redes sociales. Dice Pedro Sánchez que es un episodio inaceptable, que no debe repetirse y que no podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España. La oposición también ha manifestado su rechazo, asegurando que lo ocurrido es lamentable y condenable.
Así que los Mossos ya investigan lo que ocurrió en Cornellá, Quique Iglesias.
El área de información de Mossos de Escuadra sigue con la investigación para identificar el mayor número de individuos que gritaron contra el Islam. Lo hacen en coordinación con la Fiscalía de Discriminación y Odio de Cataluña. No será tarea sencilla, y eso que al comprar la entrada vía telemática a que había que aportar nombre, apellidos y DNI. Y se sabe que los grupos asociados a La Roja son los que ocuparon la zona del gol de Cornellá, donde empezaron los gritos.
Está todo el mundo manos a la obra. La Federación Española de Fútbol también maneja su informe de los hechos, Isaac Fouto.
Bueno, la cadena COPE ha tenido acceso al informe de la Federación sobre lo que ocurrió el pasado martes en el amistoso entre España y Egipto en el estadio de Cornellá. En ese informe se recogen varios insultos ofensivos contra Pedro Sánchez, presidente del gobierno, contra Joan García, el portero del FC Barcelona. Además se cantó España católica y no musulmana y el ya conocido musulmán el que no vote. Todos esos cánticos procedentes de la grada de animación Fondo Cornellá del grupo denominado Barcelona con la selección. La federación activó el protocolo UEFA, informó al árbitro y todo lo que estaba en su mano, según defiende la propia federación, se aplicó en dicho partido.
Bueno, y entre tanto siguen las adhesiones a las palabras de Lamine Yamal después del partido. El último en pronunciarse ha sido el propio padre de Lamine, José Luis Gil.
Como es habitual en un directo de Instagram, Munir Nasrawi, quien en plena tarea culinaria pregunta a los violentos del martes qué problema tenéis, al tiempo que recuerda que solo serás respetado si respetas. Lamine ya se había lamentado en redes de unos insultos que no iban para él, pero que igualmente considera una falta de respeto a cargo de personas ignorantes y racistas. Al poco de publicar su manifiesto, figuras como Vinicius, Nico Williams o Arraf se pronunciaron a favor de Yamal. Lo mismo compañeros de vestuario como Joan García, Cubarsí o Fermín, o figuras del barcelonismo como Xavi Hernández o Carles Puyol.
Ya saben que preocupa también las implicaciones para España por el Mundial 2030. ¿La FIFA mantiene todavía el silencio, Arantxa Rodríguez?
Así es, Muni. No ha habido reacción pública por parte de la FIFA ni tampoco por parte de su presidente, Infantino, que en otras ocasiones sí ha recurrido a sus redes sociales para denunciar casos de racismo. En cuanto al Mundial 2030, y a su organización no debería afectar a España, aunque obviamente este incidente xenófobo podría ser aprovechado por Marruecos para presionar y obtener la joya de la corona, que no es otra que la celebración de la final del Mundial en su territorio. Recordemos que la idea inicial es que se juegue en España, bien sea en el Bernabéu o bien en el Camp Nou.
Hablando de incidentes racistas y xenófobos, Prestiani habla de su incidente con Vinicius en el Benfica Real Madrid.
Lo que me dolió fue que me traten de algo que jamás hice. Para nosotros argentinos son insultos normales, como maricón, cagón, como sacarte del partido, pero me sancionaron sin prueba, pero nada, ya pasó.
Bueno, no pasó porque el caso sigue abierto en la UEFA. Y este es Joan Laporta hablando de la lesión de Rafinha con Brasil en Monesport.
En un partido amistoso entre Francia y Brasil en Estados Unidos se lesione uno de los mejores de la plantilla, enfada mucho. Y claro, tampoco puedo trasladarle al jugador la responsabilidad de no jugar porque son profesionales y juegan para su país. Lo dan todo y es normal. Este calendario está muy cargado y llega en un momento
Elena
de la temporada.
Elena Condis, ¿cómo está el Barça para el regreso de la Liga?
Flick ha recuperado a los 14 internacionales, todos excepto a Rafinha, que cayó lesionado con Brasil y sigue en su país recuperándose tras el golpe duro anímico. Será baja este sábado contra el Atlético, igual que también se perdió el 4-0 en Copa en el Metropolitano. Tampoco estará Frenkie de Jong. En principio sí que podrían recibir el alta médica, tanto Koundé como Balde, los laterales lesionados hace un mes y han empezado a hacer parte del trabajo con el grupo. Mañana última sesión, donde se probarán y decidirán si viajan a Madrid.
Hay Atlético-Barça el sábado en la Liga y luego en la Champions la semana que viene, y el Atlético tiene problemas con la enfermería en este tramo clave de la temporada, Javi Gómez.
Es evidente, Munilla, que la frase antes de entrar dejen salir no se está cumpliendo en la enfermería de rojiblanca, porque si antes del parón Oblak, Barrios, Pubil y Mendoza estaban en el dique seco, ahora se ha unido Cardoso y Sorloth está en duda. Esto se suma de cara al fin de la baja por sanción de Marcos Llorente, lo que deja al Cholo en cuadro para este sábado y pendiente de cómo volverán los internacionales, algo que sabremos esta tarde en la sesión de las 6.
Eso sí, el que se ha salvado del virus FIFA es el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, eso podemos decir, que el parón ha sido positivo para el conjunto blanco, primero porque no ha regresado ningún jugador lesionado, tampoco han llegado muy cargados de minutos, a excepción de Valverde y Vinicius. A Mbappé se le ha visto bien y ha cogido ritmo con Francia, aunque habrá que esperar al resultado del sábado en Mallorca para ver si finalmente el parón ha sido positivo o no, ya que el Real Madrid se marchó con una racha de 5 victorias seguidas. Hoy te cuento que Arbeloa, a 2 días de jugar en Mallorca, ha recuperado a Güler, Álava, Bellingham, Vinicius y más tanto. Bueno, el último en llegar será Valverde, recordemos, está sancionado.
Por cierto, ¿qué más ha dicho Laporta en esa entrevista, Víctor Navarro?
Pues que ahora, a pesar de que en campaña dijo lo contrario, no descarta volver a Montjuic cuando se instale la cubierta del Camp Nou en verano de 2027. Cree que el estadio estará acabado a principios de 2028. No se moja el presidente electo azulgrana en si ficharán a Rashford y Cancelo cuando acaben su cesión. Sigue confiando en que Lewandowski y Flick renovarán, aunque en el caso del entrenador, Laporta cree que esperará a final de temporada.
Flick...
Hablaremos con Flick al final de la temporada. Se ha ganado la renovación, pero él prefiere analizar y decidir qué hacemos al final de la temporada. Un año más ya lo tiene, y si tenemos que prorrogarlo, pero él quiere tener un año de margen.
Ahora seguimos hablando de entrenadores de Primera División.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En el Celta, Santi Peón ha renovado Giraldez en el banquillo.
El Celta, Muni, no ha querido dar lugar a las posibles especulaciones de aquí al verano y se ha asegurado la continuidad del técnico que sin duda más ha ilusionado a la afición celeste en los últimos años. Giraldez firma una ampliación de su contrato que terminaba en 2027, firma, como digo, una ampliación hasta 2028. El club lo hizo oficial en la apertura del mes, este de abril, con más cosas en juego para el conjunto vigués.
Y siempre hemos estado en la misma línea, en la misma sintonía, cada vez lo hacemos más rápido. Ellos saben que no me gusta cuando hay competición hablar de cosas. Hemos aprovechado este parón y este parón se ha solucionado y yo estoy donde quiero estar, están contentos conmigo, tenemos la misma idea. ¿Por qué cambiar si todos estamos contentos y si sentimos que podemos seguir aportando cosas y creciendo juntos?
Otro entrenador, Luis García Plaza, prepara su debut en el banquillo del Sevilla, Víctor Fernández.
Luis García Plaza ha retrasado el entrenamiento de hoy Jueves Santo esta tarde con la intención de poder contar ya con Suazo y Nilan y practicar así con todos los internacionales. El técnico que se va a estrenar en su cargo en Oviedo el próximo domingo recupera también a Peque. Solo contará en principio con las ausencias de Marcao y Agumé sancionado. Es una incógnita el primer once inicial de Luis García, que va a intentar ordenar el disparate heredado. Oso, Mendy y Adams apuntan a la titularidad.
Una buena noticia en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña. Hoy se acaba la sanción para Geray.
Sí, y vuelve a ser futbolista profesional a efectos competitivos tras cumplir esa sanción de 10 meses que le impuso la UEFA por un episodio de dopaje involuntario. Fue inhabilitado provisionalmente el 2 de junio y la sanción en firme se conoció la primera semana de septiembre. Durante todo este tiempo ha permanecido apartado del fútbol profesional hasta el pasado 2 de febrero, cuando pudo reincorporarse a los entrenamientos con el Athletic. Podría volver a vestirse de corto este domingo en Getafe, curiosamente en el campo y ante el rival contra el que jugó su último partido. En esa próxima cita liguera, el Athletic presentará también otras destacadas novedades, como las de Nico Williams, Marwan o Eguilu.
Vuelvo al Celta. ¿Va a llegar Aspas al partido este fin de semana, Santi?
Bueno, de momento lo que sabemos, Muni, es que Aspas sufre una tendinopatía en el Aquiles de su pierna izquierda, unas molestias que empezaron en el entrenamiento del primer equipo del pasado martes. Hoy el equipo tiene descanso, eso va a servir para que Yago Aspas, como el resto de sus compañeros, pueda tomarse el día con cierta tranquilidad. Mañana, en el regreso al trabajo, se valorará si el 10 está en condiciones o no de poder viajar a Valencia y jugar el domingo en Mestalla.
La Liga regresa mañana después del parón. Lo hace con un Rayo Elche. ¿Qué contamos del Rayo, Carlos Ganga?
Ya han vuelto los cuatro internacionales del Rayo Vallecano. Ratio ha sido el que más ha jugado con su selección, 180 minutos con Rumanía. También Bayou, Patecis y Mendy. El central debutó con Senegal, pero atención porque se marchó tocado. La buena noticia para el Rayo es que Ilya Sajomach ya entrena con el equipo después de perderse los últimos dos partidos. A las 5 de la tarde, rueda de prensa de Íñigo Pérez.
Y la última hora del Elche, Cristian Egea.
Rayo Vallecano y el Elche Club de Fútbol se enfrentan en un duelo por la permanencia. Tan solo 3 puntos son los que separan a los franjiverdes de los madrileños. Hay que destacar que los de Sarabia llegan con las bajas de Dian, lesionado con su selección, además de Héctor Ford, Adam y Víctor Chus, conjuntamente con John Chetaulla. Un contexto complicado para los del técnico vasco, teniendo en cuenta que apenas ha podido contar con los internacionales que han estado con su selección. Precisamente en ese contexto hablaba Sarabia. Lo escuchamos.
En este caso, pues el Rayo está parecido a nosotros, ¿no? Porque Ratiu también ha jugado muchos minutos, porque Mendy también ha tenido un viaje largo y encima el otro día parece que tenía un golpe. Bueno, Patecis en este caso está sancionado, pero seguramente no es por poner una excusa, pero sí que por darle una vuelta igual al calendario, que igual jugar viernes después de un parón de selecciones, pues a algunos equipos pues nos puede perjudicar un
nos
poco.
Nos vamos,
¿no?,
a dar una vuelta por Mallorca para saber cómo prepara el rival del Real Madrid el partido del sábado, Jordi Jiménez.
Primer entrenamiento del Real Mallorca con toda la plantilla al completo una vez han llegado los últimos internacionales, en este caso Samu Costa, Martin Balien y Muriqi, una vez llegaron ayer Mojica y Jan Virgili. La cruz, la gran decepción para Vedad Muriqi de quedarse prácticamente a un paso del Mundial. Se verá dos veces las caras en el campo con Arda Güler. Turquía apeaba a Kosovo. 2 días tan solo para preparar el importantísimo encuentro ante el Real Madrid.
Ya saben que estamos inmersos en una jornada de segunda división. Ayer en el partido del día ganó el Racing al Sporting, Jaime del Olmo.
Apasionante jornada con el Racing ganando de forma agónica al Sporting en el Sardinero 3-1 con 2 goles de Villalibre en el tiempo añadido, dando 3 puntos a los cántabros de forma injusta a tenor de lo visto del minuto 10 al 80. Pero en ese tramo final, los cambios de José Alberto nivelaron el choque que deja al Racing líder una jornada más. Montaña rusa también en Encamp, donde el Andorra remontó un 0-2 al Málaga en 5 minutos de la segunda parte, se puso luego por delante, pero al final el tanto de Javi Montero hizo que el 3-3 diera un justo punto a cada equipo. En los otros 2 choques, 2 empates a 1, el del Burgos en casa contra el Ceuta, que deja a los locales en puestos de playoff, y el del Huesca Cultural, que no sirve a ninguno. Los ostenses están a 6 puntos de la salvación y los leoneses colistas a 9.
¿Y hoy cómo vamos a cerrar la jornada? ¿Con qué partidos, Alex Alguero?
Con 4 partidos, el balón echa a rodar a las 7 con un Las Palmas Granada, a las 8 el tercero, la Almería del Pichichi arriba, se mide a un Castellón que puede perder su plaza de playoff tras 6 partidos sin ganar, y a esa misma hora se va a jugar también el Real Sociedad B Eibar. La jornada se va a cerrar a las 9:30 con un Leganés Zaragoza clave por la salvación. Los maños están a 5 de la permanencia, que marcan los pepineros, y un Cádiz que acaba de anunciar el fichaje de Lucas Pérez.
Y hoy a las 7 menos cuarto, en la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina, el clásico entre Barça y Madrid. Ya saben que ganó el Barça ya 2-6 en la ida. ¿Y qué noticias tiene el equipo azulgrana, Duadía?
Tres años después vuelve a la Champions femenina al Camp Nou. El estadio culé se prepara para una gran fiesta con Alexia como protagonista y tras el 2-6 de la ida. Ya no quedan entradas, habrá mosaico y un homenaje a la capitana por sus 500 partidos con el Barça. El conjunto de Vera Romeu, sin Aitana ni Naya Alexandri por lesión, busca su octava semifinal seguida de Champions, donde espera el Bayern de Múnich. Patrick Guijarro habla de día histórico.
Bueno, evidentemente volver al Spotify Camp Nou es muy ilusionante, muy emocionante, tanto para las que no lo han vivido como para nosotras que hemos tenido la suerte de poder vivirlo.
Creo y que así habla del partido el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada.
Yo mañana no puedo venderles a las futbolistas de vamos a meterles 5. Y al final nosotros tenemos que marcarnos un objetivo corto y realista, que es intentar ganar el partido. A partir de ahí, todo lo que pueda pasar dentro de 90 minutos ya lo veremos. Pero ese es el objetivo corto y realista después de el bagaje y después de lo que nos hemos llevado en la mochila en estos últimos enfrentamientos contra ellas.
Enseguida nos cuenta Carlos Miquel lo que se está cociendo en la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Lo primero es, Ale Salguero, una noticia que nos preocupa porque hay un ciclista español en la UCI.
Jaume Guardeño, que fue 14º en la pasada Vuelta a España y que a sus 23 años tenía pinta de que iba a debutar en el Tour de Francia con el Caja Rural. Sufrió el martes un accidente entrenando con su bici, se desequilibró con una piedra y se estampó contra un vehículo. Sufre un traumatismo craneoencefálico, se lo tuvieron que llevar en helicóptero a un hospital de Sabadell, donde está en la UCI en estado grave.
Estaremos pendientes de esa información. En la Fórmula 1 nos cuenta Carlos Miquel que hay una reunión en breve para darle una vuelta al reglamento.
En este mes de abril, en unos días, se van a reunir virtualmente los equipos, la FIA y la FOM, para decidir qué hacen con el reglamento de cara a la próxima carrera, el 3 de mayo, en Miami. Y lo que se está mirando es la posibilidad de que la calificación sea más natural, que los pilotos puedan volver a ir a fondo como en el pasado y que no se repitan episodios tan peligrosos como ese accidente entre Berman y Colapinto en el último Gran Premio de Japón. Se quiere reducir la potencia eléctrica para arreglarlo.
Euroliga de baloncesto. Hoy juega el Barça en cancha de Zalgiris, Albert Díez.
Un Barcelona que visita Kaunas, donde no ha ganado nadie en Euroliga en este 2026. Es un partido clave para el Barça. Los dos equipos están con 20 victorias y si los azulgrana vencen, casi aseguran el play-in y se acercan al play-off. Un Barcelona que se enfrenta al pívot del Zalgiris, Moser Wright, que la temporada que viene puede vestir de azulgrana. El partido a las 7 de la tarde.
Pilar Casado, ¿cómo no fue ayer en la FIBA Champions?
Ayer comenzaron los cuartos de final de la BCL al mejor de 3 partidos y en los primeros 2 victorias, la de Unicaja en casa ante el Alba Berlín y de la Laguna Tenerife por 1 punto ante el Galatasaray. La derrota, la del Juventud en Atenas frente a la ECA. 7 y 8 de abril, los segundos partidos. En las semis de la FIBA Eurocup, cara para el Surne Bilbao, que ganó por 17 al Falco húngaro, y la cruz para el UCAM, que tendrá que remontarle 6 de diferencia al PAOK de Salónica.
En la ACB ayer, Baskonia 115, Zaragoza 88. En 40 años no se metían tantos puntos en una jornada ACB. Y en la NBA, San Antonio suma y sigue. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Spurs derrotaron a los Warriors en San Francisco con 41 puntos y 18 rebotes de Wemba. Suman 10 triunfos consecutivos y se mantienen a 2 partidos de la primera plaza del oeste en posesión de los Thunder. Además, los Celtics pasaron por encima de los Heat en Miami, con 43 puntos de Jaylen Brown y triple doble de Jason Tatum. Del resto, lo más destacado es que Toronto perdió en casa ante Sacramento, es adelantado por Filadelfia y cae a puestos de play-in.
Buena noticia en el tenis, sigue adelante Paula Badosa en Charleston, Ángel García.
Se mete en octavos de final en el torneo estadounidense, para mí jugando el mejor partido de los últimos meses ante la griega Sakkari, va a jugar esta noche ante Kalinskaya, y el resto de españoles por el mundo en octavos de final, jugando ahora mismo en Marrakech, el joven Rafa Jodar, que ha ganado un gran primer set ante Machak, aunque está a punto de perder el segundo. En Bucarest lo hará Dani Mérida, también jovencito, ante Manarino. En Bogotá, Jessica Bouzas ante Levchenko y Guiomar Maristany ante Arán.
En el golf se veía venir. Tiger Woods finalmente y definitivamente no será capitán del equipo americano de la Ryder, Kike Iglesias.
Tiger Woods ha recibido el permiso del juez que instruye su causa por accidente para que abandone el país y recibir así el tratamiento necesario para curarse de todos los males como ha solicitado. Tiger ha comunicado también, en colaboración con la PGA americana, que no va a ser en ningún caso capitán estadounidense de la Ryder Cup del 2027. Es un puesto al que aspiraba y tenía números de ser nombrado, pero no lo va a ser, teniendo en cuenta que está apartado actualmente de la vida pública.
Y terminamos con una noticia de fútbol. Última hora, informa Álvaro Bonrich desde Italia, la dimisión de Gabriele Gravina como presidente de la Federación Italiana de Fútbol es oficial ya, después de haberse quedado Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos estamos yendo. A esta hora, los jueves, se cuenta, se desvela cuál es la última pista del reto que cada semana nos propone Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Un reto bonito y muy adecuado a la época que estamos viviendo.
Sí, porque estamos buscando un pueblo en el que se celebra mucho la Semana Santa, hay procesiones y tal, y es un sitio magnífico para pasar una mañana, una tarde de estos días. Y dije el lunes que es un pueblo que, aparte de las procesiones, de sacar a los Cristos y a las Vírgenes en procesión, pues también tienen una pasión que hacen entre los vecinos de la muerte de Cristo. El martes di como pista que ese pueblo tiene una plaza mayor magnífica, y ayer Pedrita dijo, y tiene toda la razón del mundo, como es una máquina, que de ese pueblo es uno de los grandes actores del cine y del teatro de España. Y la pista de hoy, siguiendo con el tema cinematográfico, es que en ese pueblo se han rodado infinidad de películas.
Tiene una plaza espectacular. Por cierto, me hace mucha gracia porque me ha puesto aquí, digo, para saber que iba al reto, digo, un pueblo en el que se celebra y mucho la SS. Digo, joder, estaba pensando en la seguridad social.
Es verdad.
No me cuadra mucho. No me cuadra
sí,
mucho.
Bueno, hay muchas SS por ahí.
Sí,
bueno.
No, esas otras SS mejor dejarla de lado. Más en una semana como esta, que es muy rara.
Sí. Bueno, Semana pues Santa.
Mañana desvelamos, que yo creo que está chupado. Un abrazo.
Chupado.
Peter Venga, Martin, gracias. Chao. Un poquito del partidazo de anoche. Juanma Castaño, en la tertulia, hablando de qué, si no, pues de lo de Cornella.
Pues mira, merecido sería que nos quitaran la final del Mundial por lo de ayer. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que asumir responsabilidades también. A mí me cuesta mucho desligarlo de la política, muchísimo, porque es verdad que...
Pero Robert, ¿para que se juegue dónde?
No lo sé, pues en Suiza, tío, yo qué sé.
Pero es que el Mundial no se juega en Suiza.
Vale, pero sí, tú no entenderías que nos puede afectar lo de ayer.
No hay país perfecto.
Bueno, quiero decir que todos los países tienen algo que meter debajo de la alfombra, unos más, otros menos.
Pero es que según el artículo 400 el Código Penal en Marruecos, las relaciones homosexuales son ilegales y la poligamia, aunque legal, está limitada.
Pues
es que estas
Portugal,
prácticas
¿no?
pueden llevar no, penas de prisión y multas. Y
entonces, no está Portugal con nosotros porque se juega en Portugal.
Roberto, pero lo que se ha debatido hoy durante todo el día es si lo que pasó ayer puede perjudicar a España de cara a la final del Mundial para que se la den a Marruecos. Entonces, a ver si es que Marruecos es un ejemplo de democracia y de respeto a las libertades individuales.
No lo es. Llevo toda la tarde dándole vueltas a una cosa porque ahora hemos escuchado la entrevista de Morris, pero ya esta tarde hemos hecho un tuit o como mínimo en la aplicación de COPE me ha salido la alarma, ¿no? La alerta de lo que decía el embajador de Egipto. Y yo llevo toda la tarde pensando si es bueno o es malo que le quite hierro al asunto.
Porque el embajador, embajador.
Sí, porque por un lado... pues sí, podía haber tirado gasolina al fuego y no lo ha hecho, pero el otro, no sé si es lo más adecuado que diga que, bueno, que no pasa nada, que España no es un país racista y que es una minoría. Yo no tengo la sensación de que sea una minoría. Yo no tengo la sensación de que ayer fuera una minoría. Y yo no... Primero, yo no entiendo por qué no se paró el partido. Yo estaba escuchando la narración de Rubén, y lo estaba escuchando y... No, es que el árbitro es búlgaro y a lo mejor no se entera. Tiene que haber alguien que le diga lo que está pasando, y yo creo que se han parado partidos por cosas, no diría menos importantes, pero sí más menos mayoritarias que la que sucedió ayer. Y yo lo siento, y esto me va a llevar amenazas de muerte, porque ya he recibido muchas de ese colectivo y las voy a seguir recibiendo, y me va a llevar también amenazas telefónicas a través de terceros para que digan, no, rectifica esto que has dicho y tal. Yo no excluyo al español. Español, como hacéis vosotros de la ecuación. Obviamente no es culpa del Español.
Estaba calentito el debate anoche en el partidazo. La pregunta hoy a los oyentes en Twitter va por ahí, ¿no? Rubén Vasco, sí. Buenas.
Buenas, Moni. Estamos preguntando, ¿crees que lo que pasó el martes en Cornellá puede afectar a la candidatura de España para el Mundial 2030? Y la mayoría de los copenautas están tranquilos, el 63%, y creen que esto no afectará, pero el 36% sí teme que pueda tener consecuencias negativas.
Bueno, pues nada, vamos a ver si nos sorprende la FIFA, si nos sorprende Gianni Infantino. Vamos a hablar, intentaremos hablar de fútbol. De fútbol en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en este Jueves Santo, en el que está el regreso de la Liga a la vuelta de la esquina y en el que tanta gente está celebrando, y celebrando además con su familia, ¿no? En estos días que son muy bonitos. Incluso comiendo torrijas. Todo el mundo menos Arantxa Rodríguez.
Correcto.
Que,
hola, buenas.
Hoy he descubierto que no te gustan las torrijas.
No me gustan las torrijas, no soy de torrijas.
No pasa nada, no te preocupes, que seguramente mucha gente nos está escuchando en este momento y dice, yo tampoco, yo soy de los de Arantxa.
Claro, claro, a mí me gusta el chocolate, me gustan esas cosas, pero la torrija, hijo, no me apasiona, lo siento.
No sé si darte el pésame o decirte que me pierdo
lo maravilloso. Pues no sé, las he probado y mi madre las hace buenísimas. Y mira que han intentado en mi familia que me guste, mi abuela también las hacía extraordinarias, pero ¿qué le voy a hacer?
Igual lo que tienes es suerte.
Exacto, ¿sabes? Sí, hay cosas que no me gustan, soy rarita, no me gustan las torrijas y no me gusta la cerveza. Ya completo el pack, ¿qué te parece?
¿A ti qué te parece, Melchor?
¿El que no le gusten?
Sí.
Bueno, cada uno tiene sus gustos.
No, tú no le haces una jauna torrija, ¿no?
Yo, ni a una torrija ni a nada que sea dulce.
Vale, perfecto.
Hay que endulzarse la vida, hombre.
Sí, 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 si no, hombre, sin pasarse.
Yo me la endulzo, ¿eh? Yo me la endulzo, pero con otros dulces.
Yo soy más de dulce que de salado, pero lo como todo, ¿eh?
Si nos ponemos a hablar de torrijas no terminamos. Bueno, en fin, luego vamos a hablar, por supuesto, de ese Atlético-Barça del próximo sábado, que tiene mucho en juego. Igual alguno dice, no, es que el Atleti, la Liga, bueno, en este momento está pensando ya en otras cosas. Sí, pero a la vuelta de la esquina, la semana que viene, tenemos un Atlético de Madrid-Barça. ¿Le conviene al Atlético de Madrid ganarle este partido al Barça para que el Barça también esté pensando en la Liga cuando se esté jugando la Champions? Bueno, ahora lo hablamos. Pero en el Real Madrid, bueno, pensando ya, mirando hacia adelante, la mejor noticia es que no ha habido malas noticias con el virus FIFA, ¿no?
Sí, podemos decir que el parón ha sido positivo, aunque los parones se analizan después del siguiente partido de regresar de ese parón. El Madrid se fue con 5 victorias consecutivas. Es cierto que no ha habido ningún lesionado, que incluso ha habido jugadores que le han podido venir bien, como Kylian Mbappé, para coger ritmo competitivo, que Güler además va a llegar, por ejemplo, muy contento, porque va a jugar su primer Mundial con Turquía. La última vez que lo hizo Turquía, él no había nacido, imagínate la alegría que tiene en Turquía, especialmente... Sí,
por cierto, va a haber revancha Muriqui-Güler el sábado en el Mallorca.
Bueno, revancha la buscará Muriqui, Güler no va a buscar ninguna revancha, efectivamente va a seguir exactamente igual. Y luego tampoco ha habido demasiados jugadores que hayan jugado todos los minutos, sino todo lo contrario, a excepción de Valverde, que está sancionado, por cierto, y se va a perder el partido del sábado en Mallorca, y Vinicius, que jugó el partido completo y luego 66 en el partido ante Croacia. Bueno, pues los demás les han dosificado bastante sus seleccionadores, hasta el punto que, por ejemplo, Tuchel no contó en absoluto con Jude Bellingham, y yo creo que es uno de los que, ya que había ido con la selección, le hubiese venido bien coger ese ritmo que no tiene todavía de competición.
¿Qué,
¿no?
¿Qué os parece que no haya jugado Bellingham con Inglaterra? ¿Está contrariado el Real Madrid con ese asunto?
Bueno, en principio no, le hubiese preferido que hubiese tenido unos cuantos minutos en ambos partidos para ir cogiendo ese ritmo, como te digo. Imagínate que hubiese jugado y se hubiese resentido de la lesión y se hubiese perdido después de haber estado casi tantos meses fuera del terreno de juego, porque se lesionó, creo recordar, el 1 de febrero ante el Rayo Vallecano. Así que hubiese preferido que hubiese tenido algunos minutos sin ningún contratiempo, pero enfadado, yo creo que no.
No, nunca llueve a gusto de todos.
Bueno, también hay que tener mucho cuidado con Bellingham, que ha estado mucho tiempo ausente y hay que ir poco a poco, y el Real Madrid prefiere que haya prudencia y que haya precaución antes de perderle o de que tuviera un contratiempo y que tuviera que perderse los partidos decisivos que vienen ahora, ¿no? Tanto en la Liga como en la Champions, esa eliminatoria contra el Bayern. Así que ya sabes que en el Real Madrid prefiere imprudencia y si hay que forzar a los jugadores, que sea desde el club, no desde la selección. Así que en ese sentido no creo que haya ningún problema ni ningún enfado.
Y tampoco lo hacen en el club. Es decir, la gente muchas veces dice, bueno, lo han forzado. No, al jugador nunca se le fuerza. Evidentemente es el que tiene la última palabra, pero los servicios médicos son muy prudentes, muy cautos, para evitar posibles recaídas. Y en este caso no se le ha forzado a Jude Bellingham, que llevaba ya unas cuantas sesiones trabajando a las órdenes de Arbeloa, pero que, como te digo, hubiesen preferido que hubiese tenido algunos minutos, ¿no?
Estaba pensando en que nos tiramos la semana pasada, con lógica o evidentemente, hablando de la rodilla de Mbappé, ¿no? Y de lo que podía pasar y de que a ver cuando jugara con Francia y demás. Bueno, la rodilla de Mbappé no se ha resentido, ha jugado a gran nivel con Francia. Y ahora viene la otra vertiente de todo esto. Claro, Mbappé a tope, Bellingham que regresa. Bueno, llega la hora de hacer el encaje de bolillos en la alineación del Real Madrid, ¿no? Vamos a ver a Arbeloa cómo se mueve en ese sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que a todos los técnicos les gusta tener el mayor número de jugadores a su disposición. En este caso va a recuperar a hombres como Militao, que llevaba casi 4 meses fuera de los terrenos de juego, Asensio, que no había podido estar en los últimos partidos, Ceballos también podía entrar en la convocatoria, y evidentemente la presencia, vamos a ver, todos los técnicos quieren tener el mayor número de jugadores a su disposición, pero es cierto que van a tener que tomar decisiones, sobre todo cuando el equipo estaba funcionando. La entrada de Mbappé puede condicionar incluso el sistema, la modificación, porque sin Mbappé jugaba Vinicius arriba por banda izquierda y por banda derecha era Brahim el que la utilizaba, pero haciendo mucho trabajo defensivo. Esa va a ser una cosa si va a modificar o no el sistema. La presencia de Jude Bellingham, hombre, podía entrar por el sancionado Valverde, pero claro, luego tienes ahí a Thiago, a Camavinga, a Güler, y todos no caben en el centro del campo. Habrá que ir tomando decisiones. Así que, bueno, esa es la papeleta que tiene Arbeloa. Ha sacado notable o nota muy alta cuando ha ido justito de efectivos. Ahora con todos los efectivos, pues esperemos que le vayan bien las cosas, ¿no?
Bueno, esa es la gran revalida, ¿no?, que tiene que pasar ahora Arbeloa, porque hemos visto que ha funcionado el Real Madrid. Prácticamente pues tenía muy definido el 11 titular que utilizaba en esos partidos, ya tiene que hacer una reestructuración, y va a ser injusto porque va a haber jugadores que han estado bien, que han brillado y que van a desaparecer de ese 11 en detrimento de otros, que evidentemente, claro, tú no puedes dejar a Mbappé fuera. Además, Arbeloa yo creo que ha sido contundente siempre, ¿no? Ha dicho, tenemos al mejor jugador del mundo. Pues si tienes al mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo tiene que jugar, no tiene que estar en el banquillo. Entonces, yo tengo curiosidad por ver cómo plantea ahora los partidos y quiénes son los jugadores sacrificados, si va a ser uno, si van a ser dos, si también entra Bellingham. Bueno, tiene que manejar y ya sabes que es muy difícil, pero lo que sí ha demostrado para mí Arbeloa en este tiempo que está al frente del Real Madrid es que sabe gestionar eso como nadie, ¿no? Al estilo de Zidane, al estilo de Ancelotti, al estilo de entrenadores que les ha ido muy bien en el Real Madrid. Así que ahora toca, pues seguramente, trabajo de convencer a esos jugadores que a los que salgan de que van a ser importantes en otra faceta diferente a la que habían sido hasta ahora.
Vamos, de todas formas, en los próximos 7 días, 3 partidos. En 7 días, 3 partidos que te puedes jugar prácticamente toda la temporada, porque en función de lo que pase tanto con el Bayern como el Mallorca y el Girona, que son los 2 partidos que están ahí entre la eliminación del conjunto alemán, puedes decir adiós o seguir peleando tanto por la Liga como por la Champions. Así que eso va a ser muy importante. Y al estar tan próximo a los partidos, cuando digo 3 partidos en 7 días, es que va a ser jugar, descansar, prácticamente sí. No vas a tener opción. Ahí sí va a tener posibilidad de ir rotando, al menos en los 11 iniciales, tanto en Liga como en Champions.
Le pasa lo mismo al Atlético de Madrid, del que vamos a hablar ahora mismo. Por cierto, Harry Kane, ya que ha mencionado lo de la Champions y el Bayern, Harry Kane no jugó estos partidos del parón de selecciones con Inglaterra y parece que estaba ahí pendiente de pruebas con el Bayern. Vamos a ver por dónde sale eso.
Se le iba a hacer pruebas ayer, no se las hicieron. Hay hermetismo absoluto, pero a mí de lo que me cuentan desde Alemania es que sí va a estar disponible. Lógicamente no lo va a estar al 100%. Y un Bayern que está realmente espectacular esta temporada. Fíjate cómo ha pasado a cuartos con una goleada 10-2 ante el Atalanta, ¿no? Sabes que hay igualdad máxima en lo que es el clásico europeo entre el Real Madrid y el Bayern, pero las últimas veces que se han enfrentado en eliminatorias, cada vez, las últimas veces que se han enfrentado, siempre ha ganado el Real Madrid y, curiosamente, ese año ha terminado campeón de la Champions.
Bueno, oye, ya habrá ocasiones, que tengo la curiosidad, pero no quiero entrar en un debate ahora. Pero sí os la quiero tirar. ¿Os parece que se ha ganado ya con lo que ha hecho Arbeloa la renovación con el Real Madrid o seguir el año que viene en al frente del equipo?
Bueno, la información que venimos contando aquí en COPE es que Arbeloa tiene toda la confianza del conjunto. Luego ya sabes que en el mundo del fútbol mandan los resultados. Puede pasar cualquier cosa de bacle, etcétera, etcétera, que en el Real Madrid esperan que no. Hay confianza y si siguen esta línea, yo creo que si obteniendo resultados más o menos normales y no escandalosamente negativos...
¿Tiene que ganar un título Arbeloa para ser el año que viene entrenador del Real Madrid?
¿Qué diría? No es una condición sine qua non.
Yo diría que está más cerca de ser que sí, tiene que ganarlo a que no. Y que al final en el Real Madrid lo que te juzgan son los resultados y las decisiones se toman en mayo, no se toman en marzo. De nada sirve lo que has hecho ahora si a partir de ahora pues es un fracaso, ¿no? Yo creo que evidentemente es innegable que... Para mí Arbeloa lo está haciendo bien, es mi opinión y es lo que se piensa desde el club, pero todavía queda mucha temporada por delante. Estamos en marzo, estamos ya en abril, queda todo este mes de abril, queda mayo, así que queda todavía mucho por delante. 2 meses en el que pueden pasar muchas cosas que se espera que sean positivas, pero el fútbol, pues ya sabes, la pelotita manda.
Los resultados son los que mandan. Déjame decirte que antes has dicho que Mbappé tenía la rodilla bien. Te corrijo, tiene las dos rodillas.
Digo, ¿con qué me va a sorprender? Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Gracias, Arancha.
Vale, por cierto, mañana, 10:30, rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, que le ha cogido por gusto esta horita todos los viernes.
Bueno, a ti te hace madrugar un poco más, pero bueno, por lo demás, bien.
No, perfecto. De cara al programa viene perfecto.
A nosotros nos viene bastante
trabajar
bien.
Con más tranquilidad, claro.
Gracias, queridos.
Hasta luego.
Vamos al Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vender coche fácil! ¡Venderlo bien, no tanto! Porque una cosa es vender y otra, que te paguen lo que tú quieres. En Yamóvil compramos tu coche y si ya tienes una oferta, te la mejoramos. Así, sin vueltas. Vienes, tasamos y como te va a cuadrar, sales de Yamóvil con el dinero. En Yamóvil compramos tu coche.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Por aquí, por favor. Y ahora, si miran a su derecha, podrán observar...
¡La Puerta del Sol! ¡La Puerta del Sol!
Madrid. Nueva capital del rock. Nuevo T-Roc con motor híbrido y etiqueta eco. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de Madrid. Larga vida al rock.
Thank you.
Por aquí, por favor.
Se entrena el Atlético de Madrid por la tarde, así que todavía no tenemos noticias nuevas, creo que no, sobre el estado de los tocados. Lo vamos a ver esta tarde, pero está ahí Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Crees bien, Munilla? ¿Qué tal?
Vale, perfecto. Ahora me cuentas y enumeras cómo está la enfermería del Atlético de Madrid, que tiene también tela en este momento de la temporada. Y está también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estamos?
Oye, lo que quiero es preguntaros, porque claro, antes del partido contra el Real Madrid de Liga, estábamos con el debate de que qué le convenía al Atlético de Madrid, si incluso le convenía perder aquel partido con el Real Madrid para que el Barça siguiera muy vivo en la Liga y se lo estuviera jugando todo y pendiente de la Liga cuando jugara la Champions contra el Atlético de Madrid. ¿Y ahora qué es lo que le conviene? Ahora el Atlético de Madrid, yo creo, en teoría, no se está jugando tanto en este momento en la Liga, pero le conviene que el Barça esté apretadito en la Liga para cuando juegue en la Champions, con lo cual hay que ganar el sábado.
A ver, lo que le conviene está claro. Lo que le conviene a un equipo de fútbol de primera división y de la talla del Atlético de Madrid siempre es ganar, pero luego hay que ver. Hay que ver los contras de dejarte todo en un partido con la plantilla tan reducida que tiene el Cholo Simeone ahora y que eso sea una contraindicación para el partido de Champions. Que el Atleti va a salir a ganar está claro. ¿Que lo va a dejar todo como lo dejó en Copa del Rey y como lo dejará en Champions? Pues yo creo que no. Ya lo vimos el otro día en el Bernabéu, donde yo creo que el Atleti, pese a ser el último partido antes del parón, no fue con absolutamente todo a ganar el partido. Y yo creo que contra el Barça, incluso siendo el Metropolitano, tampoco lo va a hacer porque sabe que hay cosas más importantes.
Gato, a ti te preocupa menos perder este partido que el del otro día en el Bernabéu, ¿no?
A priori sí, Moni, pero fíjate, yo creo que todo este escenario, yo creo que lo dibujaba toda la gente del Atlético de Madrid, ¿no? Encontrarte en el mes de abril, recién comenzado, y con toda esta gama de partidos donde te estás jugando muchísimas cosas, la posibilidad de un título, el continuar en Champions, con un rival de esta categoría. Entonces, ahí se confluyen muchas cosas. Vamos a ir muy mucho la capacidad de la plantilla, la profundidad de banquillo, cómo lo administra Simeone. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que jugar sus bazas. Yo creo que ganar te lleva a ganar y eso es como una, te retroalimenta. Entonces yo creo que sabiendo además que, como has dicho tú, es que ese matiz es muy importante, le interesa que el Barcelona continúe con esa tensión liguera para que eso le permita desfallecer o bajar un poco su input o que le reste o que le merme un poco de cara a la semifinal a la eliminatoria de Champions con el Barcelona. Entonces ahí se juntan muchas cosas. Yo creo que lo que tiene que hacer el Atleti es competir, que es lo que tiene que hacer, y tiene gente para competir, aunque esté un poco mermado de bajas, pero sé con lo que va a competir, pero que no te lleve a un desgaste excesivo.
Es muy difícil.
Pero este escenario es el que toda la gente de la Atlético de Madrid es el que quería, incluso los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no?
Hay un gran problema en cuanto a la plantilla, Gato, es que hay veces que se te lesionan los segundos espadas. Pero es que el Atlético de Madrid ahora mismo, todo lo que tiene lesionado son primeras espadas. Es que está Oblak, es que está Pubil, es que Sorlot está tocado, es que Barrios está lesionado, es que Cardoso está lesionado. Entonces, claro, si se te lesionan 5 titulares, hay que priorizar. Claro.
Sí, no, yo creo que, por eso te digo que tienes que competir, pero guardando fuerzas para todo lo que te viene. Y hay que administrar esfuerzos. Pero es verdad también que hay futbolistas de segunda fila, me refiero, que no son los habituales, caso de Almada, otros que tienen que dar un paso adelante en estas circunstancias, donde tienen que asumir la responsabilidad y el peso específico que tienen para haber fichado por el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que ahí va a tener que medir muy mucho Simeone y creo que tienes que competir, pero guardándote fuerza para lo que te viene, que es lo más importante. Evidentemente tienes la eliminatoria de Champions y tienes la final de Copa, que es lo prioritario.
Oye, Javi, de Pubil, ¿qué sabemos de Pubil de cómo está, ¿no? Porque, no sé.
De Pubil lo que sabemos es que nos han engañado desde el principio. O sea,
claro, es que
de
es
esa
extraño
base,
todo, ¿no? Se pensaba que podía volver antes, que podía estar antes. Y
sí, lo que
poco.
Nos decían en el club, incluso para el partido del Madrid, es duda, vamos a esperar al último entrenamiento. Bueno, pues ni el último entrenamiento, evidentemente, porque no jugó ese partido, no se ha entrenado con el grupo durante todo el parón y sigue con esas extrañas molestias en el costado que le impiden entrenar con el grupo. A mí me extraña mucho que entrenando esta tarde, la casualidad, que no creo que lo haga, y entrenando mañana vaya a jugar este fin de semana. Así que yo creo que tanto Pubil como Oblak van a tener que esperar su turno a la Champions y ahí evaluar si es el momento de forzar o no forzar.
Es que yo con esta gente, eso es una de las máximas que siempre dice Tomás Guas, hay que jugar con los sanos, no puedes forzar y más con lo que te viene. Ahora, yo creo que en el caso de Pubil, yo recuerdo el partido que es en el que ya para, que es el partido con el Getafe en el Metropolitano, yo le vi físicamente fundido. Es uno de los jugadores que, a pesar de no haber empezado a jugar titular, luego ha jugado prácticamente todo. Entonces, yo creo que también, sin descartar esas molestias que lleva con ellas de las costillas y que le han pedido y convocado a la selección, yo creo que es una manera de regular también un poco los esfuerzos, porque si no, tienes a la gente al límite.
Pero si Gato, 15 días, en 15 días de parón, tú recuperas las piernas.
Pero a lo mejor prefieres tenerle bien en Champions y lo que te llega después, que es lo crucial, ¿no? Entonces yo creo, además, y sobre todo viendo el rendimiento que está teniendo, por desgracia, la zaga del Atlético de Madrid, que ni Jiménez está bien, Lenormand parece que ha recuperado el pulso, Lenglet no está bien, y al final eso te pasa factura.
El sábado no va a estar Llorente, que está sancionado, el sábado no va a estar Pubil, si no hay un milagro, no va a estar Barrios, bueno, bastantes ausencias, ¿no? Sobre todo pensando en recuperar para el partido de la Champions.
No va a estar Mendoza, no va a estar Cardoso, hay dudas con Sorloth, vamos a ver esta tarde si entrena o si no entrena como está, porque es un fuerte traumatismo en la cabeza, así que sí, la verdad que se le pone crudo al Cholo para competir este sábado, que el Atlético de Madrid va a competir decir lo que decía Gato, lo hace siempre y no va a faltar esta vez a la cita de la competitividad, pero pintan bastos para el Atlético de Madrid y yo creo que la cabeza de todos está más el partido de Champions que este sábado y que las ambiciones o aspiraciones que haya en la Liga.
Bueno, pues nada, vamos a ver lo que sigue el entrenamiento de esta tarde. Es a las 6, ¿no?
Es a las 6 de la tarde y veremos mañana cuando es la previa del partido, si es por la mañana o si el Cholo prefiere que sea por la tarde.
Vale, pues nos vas contando. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Abrazo
chao.
También, Javi, digo Gato, Juan.
Un abrazo.
Cuídate, que ya le cambio el nombre. Bueno, enseguida más en Deportes COPE.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Recuerdas los sabores auténticos? Pues lo auténtico empieza con K, de Kamiku. En Kamiku, quesos de oveja de Navarra, elaboramos cada pieza como hace 100 años con nuestras propias ovejas. Y ahora abrimos nuestro bar que sería en Madrid para ofrecerte platos típicos de Navarra y nuestros quesos más puros. Kamiku en Alcalá 90, tradición que se saborea.
La jornada la abre el Rayito. Mañana 9 de la noche en Vallecas ante el Elche, con esa cabeza puesta en lo que tiene la semana que viene en la Conference. Está Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buena, sí, pero partido muy importante mañana.
Hombre, duelo ahí por la salvación.
Sí, porque ahí el Rayo tiene que sacar puntos ya como sea para olvidarse de esa pelea por abajo y centrarse en la Europa, en la Conference que está súper bonita. Ha recuperado los cuatro internacionales. El único preocupante un poco es Mendy, que debutó con Senegal, pero acabó un poco tocado y hay que estar pendiente de cómo está el senegalés, pero el resto todo bien. Y la buena noticia es que Ilya Sajomach, que no pudo jugar los últimos dos partidos antes del parón contra el Sansuspor y el Barça, que ya está entrenando con el grupo y ya va a poder ser de la partida. Así que buenas noticias para el Rayo, para Íñigo, y muchas ganas en Vallecas de que vuelva a fútbol porque viene una semana muy, muy ilusionante.
Me imagino que lleno absoluto, ¿no?, para el partido del jueves en la Conference.
Yo creo que sí. Sí, bueno, para la Conference seguro y para mañana también, porque son dos partidos en 5 días en Vallecas, en plena Semana Santa, con la ilusión de la Conference de Europa, y yo creo que la gente va a responder y que va a haber ambientazo seguro.
Partido contra el AEK, partido de ida de los cuartos de final, recordamos. Bueno, ¿qué habla? ¿Por la tarde Íñigo hoy?
Sí, a las 5 habla Íñigo Pérez, ahí vamos a salir de dudas de si hay tocados o lesionados y ahí va a haber toda la actividad del equipo.
Vale, fenomenal, Ganga, gracias.
Un abrazo, Muni,
igualmente,
adiós.
Igualmente, hasta luego. Tenemos un Getafe Athletic Club de Bilbao el domingo a las 2 de la tarde, pero lo que yo le quiero preguntar a Gemma Santos de momento, hola Gemita, ¿qué tal?
Hola, querido Muni.
Es cómo está el asunto este entre la Liga y el Getafe, ¿no? Que ayer tuvimos noticias.
Ayer el titular es que el juez dio la razón a la Liga, pero que nadie se asuste porque esto solo afecta a lo económico, a lo legal. No afecta para nada a lo deportivo, así que nadie se asuste porque los 5 fichajes de invierno...
Claro,
¿sí?
Había gente en la redacción que me estaba diciendo ayer, pero perdona, ¿nos van a quitar o van a decir que de repente no pueden jugar los que inscribimos solo en el mercado de invierno, que
nada,
son
nada,
los que nos han salvado la vida?
Que todo el mundo esté tranquilo porque Lucho, Satriano, Zaid, Boselli y Birma están perfectamente inscritos como los demás jugadores, así así que nada va a cambiar. Ya te digo que solamente una cuestión legal. De forma resumida, todo esto viene del famoso fichaje de Uche por el Crystal, un traspaso de 20 millones, supeditado a algunas variables, entre ellas la famosa Muni de que Uche jugara 10 partidos como titular. En verano la Liga dice, ok, te creo, va a jugar esos 10 partidos, te computo los 20 millones. En invierno la Liga ve que Uche no juega ni a las tabas en el Crystal y le dice al Getafe que no cuente con esos 20 millones, que está excedido en el límite salarial y que solo va a poder fichar, bueno, o si vende a alguien o si avala. El presidente, viendo que el equipo necesitaba reforzarse como fuera, avala, pone unos 3 millones de su bolsillo y así es como pueden fichar e inscribir a esos 5 salvadores, como tú decías. Pero como no está de acuerdo con la Liga, con que no le cuente lo de los 20 millones de Uche, va a la justicia. En enero el juez le dio la razón al Getafe, por así decirlo, para ganar tiempo, podía inscribir más allá del 1 de enero, pero ahora el juez le ha dado la razón a la Liga. Nada cambia, Muni, porque el Geta ya se lo esperaba. Ahora el conjunto azulón va a estudiar los pros y los contras de la situación, porque Uche no juega y la opción de compra ya es solo voluntaria. Aquí te digo, es también noticia COPE que el Crystal tiene que decidirse el 31 de mayo y como te digo, el Getafe va a estudiar a ver si recurre, si no, porque el escenario ha cambiado, pero bueno, lo importante, como tú decías, en lo deportivo, que no cambia nada.
Menos mal que eres una gran periodista económica también y de líos varios.
Vamos a decir la verdad que tú me has orientado un poco, ¿eh?
Yo,
porque,
sí,
porque estos temas
solo
son muy duros.
Solo faltaba. Bueno, mañana contamos más de lo deportivo. Gracias, Gemita.
Un beso, Muni.
Hola, Santi Duque, buenas.
¿Qué pasa, Muni? ¿Qué tal?
Decía, inmersos en jornada de segunda división y hoy partido muy importante para el Lega.
Menuda final por la permanencia, no porque el Lega si pierde vaya a bajar a Primera Federación, pero desde luego si gana daría un paso importantísimo para asegurar su presencia un año más en el fútbol profesional. Llega el Zaragoza, que es el equipo que ahora mismo está luchando por salir de la zona baja, llega a 5 puntos. De momento el Zaragoza le tiene ganado el Golaveras al Leganés porque le ganó en la primera vuelta. La fecha no puede ser peor, jueves santo 9:30 de la noche. El Lega juega el jueves porque el martes le dio por poner en Butarque un Perú-Honduras, lo que ha cabreado muchísimo toda la afición del Leganés, que hoy se lo va a perder. El Lega ha hecho una campaña, un esfuerzo grande para que los abonados del Leganés pudiesen llevar a su gente para el partido, sobre todo también para evitar un mini La Romareda o un mini Ibercaja. Y lo que ha hecho también es poner las entradas muy caras, Muni. ¿Ha conseguido algo el Leganés? Bueno, acabo de consultar ahora mismo la venta de entradas de la página web oficial. No hay nada en ninguno de los dos fondos ni en el lateral, todo vendido, y solo quedan entradas a partir de 115 euros en tribuna. Así que se va a llenar Butarque si es que los abonados responden. El Lega recupera Cissé, que volvió de jugar con su selección y desde luego en caso de ganar dejaría prácticamente Muni finiquitada la permanencia. Los otros dos resultados, pues del mal menor el empate, y si hoy el Lega pierde contra el Zaragoza se va a meter de lleno en la pelea por evitar el descenso.
Al enemigo ni agua, que se dice, y más en estos casos. Bueno, en fin, entre comillas siempre. Gracias, Santi.
A ti.
Suerte para el Lega y el básquet. Hola, Pilar Casado, muy buena de nuevo.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Estamos ahí en la previa de una revancha de la final de la Copa.
Sí, pero también te digo una cosa, de poco va a servir el partido de la Copa para aprender de cara al choque de mañana en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Sin Alex Len ni Próchida, no viajan. El equipo sale a las 4 de la tarde en autocar destino Vitoria. Sí se ha subido al autocar Trey Lyles, que ha tenido un pequeño problema en el tobillo y de hecho se ha retirado antes del entrenamiento. Todo el mundo tiene una calculadora en la mano. A algunos nos parece imposible echar cuenta. Algunos. Escariolo tampoco echa muchas.
Pues no parece que las echa ahora. A ver, dale.
Que tú tienes que sumar victoria. Obviamente, cuanta más suma, más probabilidades. Sabes el calendario que tienes, que es un calendario muy, muy duro. Y, bueno, te dice que con dos te puede valer, pero también es cierto que no es matemático que con dos victorias de las últimas cuatro tú estés en los primeros cuatro. Depende de otros resultados, ¿no? Así que, repito, vamos a centrarnos en el partido de Vitoria.
Recordemos que el Real Madrid está con 22 victorias y 12 derrotas. Es tercero en la tabla. Si Escariolo habla de dos, es porque alguna cuenta ya ha echado Escariolo.
No, sí.
El calendario, recordemos, Vitoria, el martes Olympiacos, el jueves Fenerbahce y en la última jornada Estrella Roja en casa.
Gracias, Casado.
Chao.
Enseguida, Wash.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bienvenido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, me fui del Madrid porque Madrid me aburría. Lo ha dicho Paul Breitner, el primer jugador que cambió el Bayern por el Real. Una entrevista en el AS. Le llenaba más Múnich, le parecía más divertido y se volvió. Y me parece bien, ¿eh? De Breitner se dijo que era trotskista. Quizá por eso sigue adorando a don Santiago Bernabéu. Kicir, un alemán que se aburría aquí. Presunto trotskista. El Madrid lo fichó mandando Franco. 1974. Sí, sí. Curioso mundo aquel. ¡Oh!
Gracias, Gran Guas. Señoras, señores, Arantxa Rodríguez, Santi Duque, Rubén Vasco en la producción de este programa con Álvaro Español a los mandos del sonido. Ahora sigue la tarde. Recuerdo, programación de Semana Santa en la cadena COPE. Hoy y mañana no hay partidazo. No hay partidazo hoy y mañana, pero la radio sigue. Así que sed felices y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.